Abra su Biblia, por favor, y en el libro de Gálatas, capítulo 5. ¿Qué versículo es? Sí. Gálatas 5, 22. Frutos del Espíritu. Vamos ya muy avanzado en este tema. Vamos con uno de los últimos temas, que es el de la fe. Entonces dice la Escritura en Gálatas 5, 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Aquí está el fruto del Espíritu, que es el de la fe. Pero esta fe, mis hermanos, esta fe, buscando la forma más original en la traducción, esta fe se traduce como fidelidad. Esta fe se traduce como fidelidad, porque el enfoque en este versículo no es fe para creer, ¿verdad? Sino el enfoque es fidelidad, que nos lleva a mantenernos en ese significado de la palabra fidelidad, ¿sí? Entonces, el fruto del Espíritu, podemos decirlo, es fidelidad. Cada quien somos llamados a producir los frutos del Espíritu en nuestro corazón: el amor, el gozo, la paz, la bondad, la paciencia, benignidad y ahora la fe, ¿sí? Este tema de la fe traducido es en fidelidad. Dice Lucas capítulo 16 verso 10: el que es fiel en lo poco también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es justo. Mis hermanos, somos llamados a ser fieles. Si somos fieles en lo poco, dice aquí, el Señor tiene un aprecio muy especial por la fidelidad. La fidelidad es una de las características principales del corazón de Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos llamados a vivir en esta característica, a fluir en este don del Espíritu, que es la fidelidad. Cuando estamos viendo los frutos del Espíritu en Gálatas 5:22, vemos que todo esto es englobar o encerrar más bien el carácter de cada uno, lo que tenemos que ser. Si alguien dice: es que yo no sé cómo ser cristiano, bueno, o no sé cómo hacerle para ser mejor, allí está la Escritura. Los frutos del Espíritu son estos, y tú tienes que producir esos frutos, que se vean, que sean apetecibles a los demás. Y este fruto es el de la fidelidad, siendo fieles a Dios. Por eso dice: el que es fiel en lo poco también podrá ser fiel en lo mucho. En la Biblia entonces aparece una palabra, tanto en griego como en hebreo, que se traduce fidelidad, y tiene dos diferentes traducciones. Por ejemplo, en hebreo es la palabra emuna, que usualmente se traduce como fidelidad en hebreo. Pero si vamos al griego, ¿sí?, tiene un sentido de genuino, de confiable, de constante y de honestidad. Y eso es muy importante, mis hermanos, porque en el griego tenemos la palabra que es pistis, así es en el griego, para fidelidad. Sin embargo, también se traduce como fe. Somos llamados entonces a que va de la mano la fe con la fidelidad. ¿Por qué? Porque no pueden estar separadas, porque una se deriva de la otra. Y si nosotros tenemos fe, tenemos fidelidad. Si tenemos fidelidad, entonces es por la fe que tenemos esa fidelidad. En muchas versiones de la Biblia, la palabra pistis, que figura en Gálatas 5:22 aquí, se traduce como fe; en otras se traduce como fidelidad. Entonces, el fruto del Espíritu es fidelidad. En el caso particular de una versión, de la Nueva Versión Internacional, esta palabra se traduce como fidelidad. Y de hecho es la única versión, o una de las pocas, que traducen este cambio así. El fruto del Espíritu es, dice, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. Entonces, esta palabra es muy, muy interesante, la fidelidad, porque es una cualidad única. que es precisa, importante, que refleja el carácter de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Ya lo hemos entonado. Él es fiel. Él no puede ser infiel, porque no está en su corazón, en su naturaleza. No es infiel. Ah, pero nosotros tenemos el problema de la infidelidad. ¿Sí o no? Somos infieles. Somos inconstantes. Somos deshonestos. ¿Verdad? No somos de un solo ánimo. No tenemos esa cualidad por naturaleza. Pero cuando el Espíritu Santo anida y vive en nosotros, somos llamados a producir esos frutos que ya en Gálatas 5:22, y uno de ellos es la fidelidad. La fidelidad, que es una constante de la amabilidad, de la paciencia, inclusive de la alegría, de la bondad, de la misericordia. Aquí entonces vemos que si Dios es fiel, Él nunca va a fallar. Nosotros somos llamados también a ser fieles, a pelear para ser nosotros fieles. Deuteronomio capítulo 32, como dice la Escritura, relaciona a Dios: Él es la roca cuya obra es perfecta, ¿verdad? Y todos sus caminos son justos. Y dice: Dios es fiel. Asentando lo que estamos compartiendo, Dios es fiel. Ya lo tiene Deuteronomio 32:4. 32:4, ¿sí? ¿Está bien? Yo estoy leyendo una versión diferente, pero dice: Él es la roca cuya obra es perfecta y todos sus caminos son justos. Y luego dice: Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. ¿Cómo es el corazón de Dios, verdad? Que podemos confiar en Él, porque Él nunca va a fallar. Es un don, entonces, mis hermanos, que tenemos en nuestro corazón, la fe, por medio del cual creemos. Es parte, ¿sí?, de lo que Dios ha puesto en nosotros, con una convicción que nos aferra a la esperanza en Cristo. ¿Cómo es que nosotros creímos en Cristo? Tuvimos fe para creer, pero esa fe se va a traducir ahora ¿en qué? En fidelidad. Fidelidad. La fidelidad entonces es la fe en acción. La fidelidad, mis hermanos, desarrolla también otras virtudes que se deben evidenciar en nuestra vida cristiana, tales como la amabilidad, la lealtad, que son sinónimos de fidelidad. Confiabilidad, lealtad, constancia, integridad, firmeza, determinación y honestidad. Nosotros podemos mirar entonces cómo está nuestra vida en base a estas definiciones. ¿Cómo somos? ¿De qué participamos? ¿Cómo es nuestra vida cristiana? Hoy lo más seguro es que la gente sin Cristo es una persona deshonesta, ¿verdad? Desleal, falto de confianza. Tú no puedes confiar plenamente hoy en día en todo mundo, porque la desconfianza está a la orden del día. Entonces, lógicamente, nosotros como cristianos tenemos que aprender a ser leales, fieles, que confiemos en la palabra del Señor, porque venimos de una forma que es incorrecta del mundo, ¿sí? Venimos exactamente con una forma incorrecta, y la fidelidad desarrollada en nuestros corazones, entonces podemos dar la lealtad, la constancia, la integridad y la honestidad. Y ahí en las Sagradas Escrituras podemos encontrar personas de fe que reflejaron todas estas cualidades: la lealtad a Dios por sobre todas las cosas. La pregunta es: ¿cómo es tu vida? ¿Cómo está tu vida? En la lealtad que tú debes de tener. La vida de José. Ustedes conocen la vida de José. Hemos leído mucho de la vida de José con sus hermanos, y cómo el Señor lo impulsó durante toda su vida a ser un fiel administrador. También estuvo como un mayordomo en la casa de Potifar. pero también estuvo en la cárcel o como gobernador de Egipto, convirtiéndose así en un ejemplo de fidelidad. Aún a pesar de las circunstancias, somos llamados a ser fieles con Dios. Quizá el mejor ejemplo de esto es cuando José se enfrenta a la esposa de Potifar, ¿verdad? Y José tuvo que mostrar su fidelidad. ¿Pero a quién le tenía que mostrar fidelidad? ¿A Potifar? No. ¿A sus amigos? Tampoco. ¿A su familia? Tampoco. Primeramente él tenía que mostrar su fidelidad. ¿A quién? A Dios. ¿Cómo estaba con Dios? Y dice en Génesis 39, versículo 8 y 9, Génesis 39 dice, después de que la mujer lo quiere seducirlo. Oye, mis hermanos, pues hoy en día, pues ¿quién va a negarse a una seducción si no es un creyente, verdad? Desde luego. ¿Quién va a ser presa de esa seducción de una mujer o de un hombre? Hoy en día las cosas están tan locas que, pues, ya, ¿verdad? ¿Para qué nos metemos en problemas de sexos? Pero es una cosa tan que está a la orden del día. Una infidelidad total. Entonces, esta mujer le dice algo muy, muy usual hoy en día también. Pero José tenía en su corazón la fidelidad como fruto de su espíritu. Mostró su honestidad ahí y él dice en el verso 8, él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. ¿Por qué? Porque era fiel. No se preocupa de lo que hay en casa. ¿Lo tienen conmigo? De lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. ¿A quién le puede dar Dios todo lo que él tiene? Alguien que es fiel. O sea, ¿te imaginas darle? ¿Tú le puedes confiar a alguien que sabes que es infiel? ¿Que sabes que no es digno de confianza? ¿Tú le puedes dar que te cuide tus ahorritos ahora que te dieron tu aguinaldo? ¿Verdad? Guárdamelos tú porque creo que contigo están más seguros. Y cuando es un tranza bien hecho, no se los puedes dar. ¿A quién le vas a confiar? Muchos se lo confían al colchón, ¿verdad? Ahí lo dejan abajito y pues, mira, hermano, pues yo creo que está más seguro ahí que en otros lados, yo no sé, ¿no? Tampoco no quiero pensar que las instituciones bancarias no funcionan, pero los intereses no son nada agradables, ¿verdad? Pero bueno, pero dice que, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. ¿A quién le pueden dar todo? Porque lo va a cuidar, lo va a guardar aquel que es fiel. Y es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él nos quiere dar, pero quiere que seas fiel. Cuando tú aprendes a ser fiel en guardar el llamado, en guardar tu santidad, en guardar tu matrimonio, porque lo que es contrario a la fidelidad, que es infidelidad. Qué terrible, ¿no? Ustedes han visto matrimonios que han sido presa de la infidelidad. Es tremendo, ¿no? Es dolor, es llorar, y ¿ustedes creen que fácilmente vuelve alguien a confiar? Tanto el esposo como la esposa, cuando ha fallado tu pareja, tu esposo, tu esposa. Pues claro que no. Aunque te pida perdón, sí o no, vas a estar con cautela y le vas a decir, bueno, mira, sí te perdono, pero está bien, vamos a seguir adelante juntos, órale, pero ya no es lo mismo, ¿verdad? Va a batallar mucho él para volver a ganar la confianza de su esposa, para volver a ganar la confianza de los hijos, porque fue infiel, porque no guardó con cuidado lo que se le encomendó, que era su matrimonio, que eran sus hijos, que era la economía, que era la amistad con alguien. Y aquí José le están diciendo, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Potifar se fue a chambear. Bueno, eso podemos decir que a chambear, pero a lo mejor se fue a divertirse, porque es el jefe, tiene lana, pero dejó a alguien encargado, alguien que era fiel. Qué bonito es que tú te puedas ir de vacaciones y que dejes a alguien en tu casa fiel. Y ahí te encargas de todo, ¿sí? Tú el aseo y los carros los limpias y la alberca me la lavas y todo. Mientras yo me voy a pasear a Cancún, al Congreso de Matrimonios, ¿verdad? Y llegas a tu casa, lo encuentras bien, encuentras todo bien feliz. Pero no, hay veces que nos vamos y no dejas a nadie, pues encomiendas a tus hijos, aunque ya son grandes, todo a la buena de Dios, Señor, pues ahí te los encargo. Y hijos, ustedes cuídense porque, y les das instrucciones o no. Miren, esto no, aquello. Y eso sí pueden. 20 no, pero una sí pueden. Todas las instrucciones. Y tú te vas confiando en que todo va a estar bien en casa, ¿no? Pero dice aquí, ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Ahí está la fidelidad. Ahora, Potifar no veía. Él estaba en otro lado. Otros mensajes, pues comentan que Potifar andaba despreocupado de su mujer, que ni cuenta no le hacía mucho caso. Ese es otro sermón, ¿verdad? Otro tema. El asunto es que José tenía que dar buenas cuentas de su fidelidad. Nadie le estaba viendo, pero él le dijo a esta mujer: no hay otro en esta casa y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Hermano, esto es hoy día, mis hermanos, no funciona esto hoy, porque las cosas no son así. Hoy cualquier ofrecimiento de una mujer o de un hombre, el hombre sin Cristo, pum, pero cae derechito, ¿sí o no? Y va al pozo de la aflicción. Ella va al pozo igual de la aflicción. Pero José le decía: por cuanto tú eres su mujer, yo no puedo. Ay, ¿qué es lo que detuvo a José? Fidelidad. ¿Qué es lo que nos falta? Fidelidad para guardarnos, para decir no a muchas cosas que afectan nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Y eso, cuando afecta nuestra comunión con Dios, afecta nuestra comunión y nuestra relación con nuestros semejantes, con nuestros cercanos, que es la esposa, el esposo. Por eso los hogares en ocasiones están llenos de problemáticas, llenos de situaciones difíciles, porque es escasa la fidelidad en todos los aspectos ahí en el matrimonio, en el hogar. ¿Cómo pues, dice al final de este verso 9, cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. ¿Cómo crees?, le dice José a esta mujer, ¿cómo crees que yo voy a pecar contra quién? Contra tu marido, contra mis amigos, ¿qué van a decir? Él primeramente pensó en Dios. ¿Cómo voy a afectar mi relación con Dios? Claro que no. Y es mejor que te vayas, porque si no, así te va a ir, le dice José, ¿no? Pero bueno, ella se encargó de hacer de otro mitote más grande, y pobre de José. Pero José se mantuvo a pesar de... ¿Qué es lo que vio Dios en José? Fidelidad. Y ahí estuvo José fiel, y él dijo: yo no fui, yo no le dije y no la toqué. Y Potifar se enojó y lo metieron ahí al calabozo hasta lo más profundo, y vuelve otra vez Dios a manifestarse en José, siendo ahí el jefe de los presos, el presidente, el vocal de los presos, ¿no? Y dando interpretación de sueño. Y José tenía la mano de Dios. ¿Por qué? Porque era fiel. Si tú quieres que la mano de Dios esté en ti, en tu hogar, en tu vida personal, sé fiel. No importando las circunstancias, no importando las adversidades, mantente fiel y Dios estará contigo. Porque lo que Dios busca es hombres y mujeres fieles que guarden su compromiso, su confianza. Señor, aquí estoy. Te entregaste al Señor, y esa entrega fue genuina. Hace muchos años, tal vez, o hace unos meses, o hace un año, pero fue genuina. Guarda con fidelidad tu compromiso con Dios, porque lo que quiere Satanás y usar todas sus artimañas es que tú seas un infiel, que tú le falles a Dios, que tú no guardes tu compromiso. Y sabes, cuando tú eres infiel, no se puede confiar en ti, ¿verdad? No se puede confiar en ti. ¿Has estado alguna vez en Bueno, ustedes no, porque ustedes son cristianos. Pero la gente que no conoce al Señor, ¿verdad? En el buró de crédito. Sí, hay muchos, ¿no? Que están ahí en la lista negra de buró de crédito, ¿no? Y cuando tú vas y pides ahí algún crédito en otro lado, pues no pueden darte crédito porque estás en la lista negra del buró de crédito. ¿Así se le llama? Y ahí estás, entonces no pueden porque tienes una deuda que no pagaste ahí en Écar de Gas. Ahí la tienes. Entonces te marcaron ahí. Fulano de tal, cero, hasta que se componga. Dicen algunos inversionistas que tardan años en volver otra vez a limpiar su mancha del buró de crédito. Algunos ni sabemos qué es eso, pero hemos investigado poquito, ¿no? Porque no andamos con créditos. Pues, ¿qué crédito nos van a dar? Pues nada, ¿no? Lo que tenemos gastamos y pues punto. Pero hay gente que se dedica a presta y te doy y todas esas cosas, ¿no? Bancarias, que también son buenas, pero sabiéndolo hacer. Pero dice, ¿yo pecaría contra Dios? No. Ahí estaba José con su fidelidad, marcando una diferencia en lo cómo debe de ser la vida cristiana. Otro punto, vamos a Daniel, capítulo 5, en el libro de Daniel, la fe del profeta Daniel. Este profeta, a través de su fidelidad, le ayudó a mantenerse, ¿sí?, delante de Dios en diferentes situaciones difíciles que también tuvo, porque él fue llevado preso y tuvo que servir a reinos paganos como administrador. Y ahí mismo, como administrador de los reyes paganos, Daniel Dios le hablaba a Daniel y a Daniel hablaba la palabra. Nunca menguó en su convicción del ministerio que Dios le había dado. Él dijo: Dios me ha puesto como profeta y yo voy a hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque parte de su corazón era la fidelidad. Se convirtió en un ejemplo entonces de la fidelidad. Siempre habló la palabra de Dios con claridad, sin quitar o añadirle al mensaje que Dios le estaba dando, aun cuando se tratara del mismo rey, porque le habló al mismo rey, no dejándose sobornar por nadie ni por ningún motivo, se mantuvo en fidelidad. Y dice aquí la escritura en Daniel 5, según me has dicho, bueno, dice aquí la versión que estoy leyendo, una versión internacional, según me han dicho, le dice el rey, tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si logras descifrar e interpretar lo que allí está escrito, porque había un mensaje en la pared. Estoy leyendo una versión diferente, pero es lo mismo. Dice, si logras descifrar o interpretar lo que está allí en la pared escrito, te vestiré de púrpura, te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino. Entonces Daniel, yo pienso que Daniel se sintió ofendido. Dice, ¿cómo me estás pidiendo que yo sea que manipule el mensaje? ¿Piensas que yo puedo hacer algo? Ahora, Daniel pudo haberse quedado con el premio, pero sabes, ¿quién sabe si Dios iba a respaldar a Daniel? Porque iba a ser infiel si tomaba ese premio, porque no era para él. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú, tus compromisos, primeramente, si pones a Dios como primer lugar, Dios va a ser fiel en ti y te va a respaldar en todo lo que tú hagas. Él va a obrar en tu vida cuando tú aprendas o aprendamos a ser fieles, ¿sí?, sin añadirle a la palabra y sin quitarle a la palabra, tal y como es, cumplirla, porque ahí está escrito. Entonces aquí dice que, entonces Daniel dice, su majestad puede quedarse con sus regalos o dárselos a otros. Le respondió Daniel, yo voy a leerte el mensaje, majestad, de lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. Pero esos regalos yo no los necesito, no los quiero, porque no eran parte del plan de Daniel, no era lo que él quería. Él simplemente iba a hablar lo que aparecería ahí, sin decir otra cosa ni ningún otro mensaje. Daniel se comprometió a ser fiel a ese mensaje que Dios le había dado, y no importa lo que dijeran los demás, él se mantuvo firme en eso. Hay otra amistad muy interesante, la la amistad de Daniel, perdón, la amistad de Jonathan y David. Ellos se mantuvieron en una amistad que fue un reflejo de fidelidad. Aún a pesar de que Jonathan y podía ser muerto por su padre, porque su padre estaba enojado completamente con David, y sin embargo, Jonathan amó, dice la escritura en 1 Samuel 18:3, hizo Jonathan un pacto con David porque le amaba como a sí mismo. Una amistad, mis hermanos, que iba más allá, que se mantenía firme en todo. ¿Cuántos pueden mantenerse firmes en una amistad, en una relación de amigos, en la relación de matrimonio, manteniéndonos firmes ante los embates de las situaciones? Nos mantenemos firmes porque Dios es fiel y Él es el que nos ha llamado. Esa amistad, qué terrible es que cuando se rompe esa confianza o hay infidelidad, pues todos tienen algún familiar con el cual se tienen que cuidar. Algún familiar, algún vecino cercano que dice, esconde porque ya viene fulano de tal. Guarda esto porque no puedes dejar dinero, no puedes dejar una joyita por ahí, aunque sean de esas de San Johnny, de San Juan de Dios, perdón. No puedes porque desaparecen. ¿Ha desaparecido cosas así? Que dices, no es posible que se me fue porque alguien rompió la confianza que había. Alguien se lleva las cosas. Alguien está ahí tomando lo que no es. Es infiel porque no guarda el compromiso de la confianza. Alguien tiene esa situación tal vez en casa. Y dice la escritura que Jonathan amó a David como a sí mismo. Una amistad que fue más allá de desconfianzas. Se mantuvieron firmes en su relación de amigos. Inclusive cuando David fue rey, él cuidó a la familia de Jonathan, ¿sí? Él cuidó a sus descendientes, porque por amor a Jonathan, él guardó a muchos de los descendientes de Jonathan. Dice, por cuanto tú eres hijo de Jonathan, yo te voy a guardar y vas a estar siempre conmigo, porque él tuvo esa fidelidad como parte de su carácter. Y es algo que cada uno de nosotros tenemos que aprender a tener fidelidad. Esa fe que nos lleva a creer en Cristo, sí, pero que también nos lleva a ser fieles, porque la fidelidad es la fe en acción. Yo creo, pero esa creencia, eso creer, yo lo tengo que poner en práctica a través de la fidelidad, de la confianza, de la honestidad. ¿Cómo eres en tu trabajo? ¿Pueden confiar en ti, en tu trabajo? ¿Pueden confiar en que te dejan en la casa solito, solita, y va a estar bien la casa cuando todos se vayan de vacaciones? ¿O cuando todos se vayan a un mandado, a la cosa que sea, y la casa va a quedar bien y tú vas a ocuparte de buenas cosas, vas a tener cuidado de ella? Y dices, no, yo no le suelto nada porque nos vende hasta el perro. Vende todo lo que hay en casa. Qué tremendo, ¿no? No hay confianza, no hay fidelidad, no hay honestidad, no hay compromiso de guardarse exactamente en ese en la santidad. Otro ejemplo que tenemos, la vida del apóstol Pablo. En este hermoso ejemplo de fidelidad se muestra a lo largo de la vida del ministerio de Pablo, a pesar de las pruebas, de las dificultades que pasó, jamás se apartó de su objetivo de predicar, de hablar de Cristo, de poner a Cristo como el primer lugar en su ministerio, aun cuando esto de predicar a Cristo lo llevó a la muerte. Y sin embargo, él se mantuvo declarando exactamente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 24. Hechos, capítulo 20, verso 24, dice, con esta determinación, pero de ninguna cosa hago caso. ¿Ya lo tiene? Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, de ninguna cosa. Estas cosas son aquellas que te quieren apartar de tu compromiso con Dios, de que seas honesto, de que seas fiel, de que seas digno de confianza, de que seas leal. Esas cosas que dice aquí, de ninguna cosa hago caso, porque había situaciones. ¿Qué situación tan adversa puedes tener que digas, por esto yo me hice infiel, ya no quise seguir en las cosas de Dios? No, que no te respondió Dios, que no se sanó alguien querido tuyo como tú querías que sucediera, que no encontraste el trabajo que tú hubieras querido, ganando tanto y yéndote a tal lugar y no funcionó. Por eso dice uno, me voy, yo no quiero nada con Dios, Dios no es cierto. Eso es una persona infiel, porque no confía. Una persona fiel es que aún a pesar de cualquier adversidad, cualquier situación difícil, se mantiene firme en su compromiso. Es como aquel cuando se casan. Los casados recordamos muy bien las palabras cuando el ministro estaba ahí frente a nosotros y nos dijo: prometes amarla, respetarla, prometes en las buenas y en las malas, en la adversidad y en la bendición y cuanta cosa, en la salud y la prometes amar y respetarla. ¿Qué dijiste? Así dijeron. Yo dije que sí hace 30 y tantos años, mejor para que nos metamos en problemas, 30 y tantos años. Yo dije sí, y prometes, y me dijo, porque yo le di, y prometes serle fiel hasta que ¿qué? Hasta que la muerte lo separe. Hasta el tonito lo hacen, se hace así, ¿no? Para que pegue más duro. Y yo dije sí. ¿Cuántos dijeron que sí, varones? Algunos acaban de decirlo hace unos meses nomás. Juanito, ¿qué dijiste? ¿Verdad que sí lo dijiste? Lo dijo que sí. Ese es el más recién que tenemos. ¿Y qué pasa? Ella también dijo lo mismo. Yo también me comprometo. Siempre las mujeres tienen mejores sermones ahí cuando se desplayan, ¿verdad? Hemos visto que unas mujeres dicen unos sermones bien padres y los hombres así como que nos desmayamos y como que no nos sale nada más que sí, y nos reímos y eso es todo lo que hacemos. Pero bueno, es la cualidad de las mujeres, ¿verdad? Que saben decir muy bien las cosas cuando deben de hacerlo. Entonces, mis hermanos, dice aquí Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, no me interesa lo que me pase. Hablando de las cosas de Dios, no importa el sacrificio que yo tenga que hacer, no importa lo que tenga que suceder, yo estoy ahí, listo. Lo que me cueste, mi esfuerzo, mi dedicación, yo quiero ser leal a mi compromiso. Y es exactamente lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, que no importa lo que suceda, lo que pase, nuestro compromiso es con Dios. Amén. Por eso dice aquí, con tal de que acabe mi carrera, dice, una carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Con tal que acabe mi carrera, compromiso, decisión. Hermanos, somos llamados a serle fiel a Dios hasta el final de nuestros días. Que nuestro último suspiro pueda ser: Señor, aquí estoy, gracias por la vida que me diste. Qué bonito, ¿no? Y no como aquellos que reniegan en sus últimos momentos, aquellos que no entienden por qué pasó, se enfermaron de esa manera, por qué esa situación, y niegan, reniegan de Dios. ¿Qué vamos a hacer en situaciones tan adversas, mis hermanos? Pablo dijo: de ninguna cosa yo hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Preocupados por hacer ejercicio, por vernos bien, guapos, por vestirnos. Hay gente mayor que les dicen los chavorrucos. ¿Los ha visto? ¿Verdad? O sea, gente mayor que se quiere vestir como unos pantalones apretadísimos porque es la moda, y unos zapatos así que sin calcetines, y bueno, moditas así que para un chavorruco ya no van. Claro, yo sé lo que piensa uno en no verse tan grande, ¿verdad? Intenta disimular un poquito, ¿no? Pero hay otras maneras de disimular. Claro, y si la vives, la vida en Cristo, pues yo me la vivo bien. Yo digo, que bájale a los tacos, ¿cuántos le bajo? Que bájale al pan, nomás dame dos. Que bájale, está bien, hay que cuidarse, ¿no? Pero pero que para que me vea bien, pues ¿para qué me quiero ver tan bien si mi esposa me ve lo mejor que hay en el planeta? Ahora, si ella me dice, bájale, ah, pues hay que bajarle. Esposas, ¿ya les han dicho a sus maridos que le bajen? No dice nada. Está bien, está bien. Pero ya, ya sé que maridos sí les han dicho, mijo, bájale, mira, ya se te ve ahí. Dicen que pastor sin panza no da confianza. Y mi Adrián, el profeta Adrián, me agarró a mí y dice, ese Chuy, ya se te ve la panza. Le dije, ¿cuál panza? Entonces le dice así, sí. Y dice, sí, ya se te ve. Bueno, es que acuérdate que pastor sin panza no da confianza. Le dije, no, Adrián, no, es que es la camisa. Le dije, es una camisa nueva que traigo. Entonces, pero hay que bajar, pero hasta ahí, o sea, que no sea una cuestión de que me quite la atención por hacer lo que verdaderamente debo en las cosas de Dios. Mi sacrificio para las cosas de Dios cuando puedo y hay disponibilidad, adelante. Hermano, yo siempre digo que para venir a Santa Fe se necesita mucho amor, ¿verdad? Muchos tienen que venir a agarrar tres camiones y luego cruzar dos ríos y luego una laguna y luego agarran una lancha y luego caminan quién sabe cuánto y por fin llegaron. Mototaxi al final, un sello de mototaxi, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Mi hermana que vive hasta Zapopan se tiene que levantar a las 4 de la mañana y agarrar una carrerita y vámonos a ver si alcanza el tren ligero, ¿verdad? Bueno, muchas cosas, pero ¿qué importa, mis hermanos? ¿Qué nos puede verdaderamente impedir que seamos fieles en nuestro compromiso como congregantes? Hay que llegar temprano, mis hermanos. Es una bonita llamada de atención. Nuestra reunión es a las 11. Algunos vienen llegando a las 11 y media, casi a las 12. Digo, pues, ¿qué onda? ¿Por qué? Eso es, para que se oiga más bonito, eso significa no ser fiel. ¿De acuerdo? Ya entendieron lo que quise decir, pero soy yo mejor, ¿verdad? Seamos fieles en nuestro llamado, en nuestro compromiso. ¿Cómo se le puede confiar a alguien que no cumple, que no tiene el propósito de llegar, de ser estable en su relación? Imagínense que tenemos 1,000 miembros, todos volátiles. Pues no sé cuándo vienen y no sé qué hacen, no sabemos qué ni a qué se dedican, ¿no? Pues lo vi el mes pasado, lo vi hace 15 días, no es mucho. Lo vi, tengo mucho que no lo veo, no sé, pero dice que es miembro. No, un miembro es alguien establecido, pero alguien que es fiel, ¿verdad? Entonces comprometámonos, véngase temprano, duérmase temprano también. No, si va a alguna reunión familiar el sábado, véngase temprano a dormir para que esté fresco y no se me esté durmiendo aquí ahorita en la mañana. ¿Ya despertaron todos? Ya les vi. Sí, están ahí que no aguantan, Dios mío. Y el diablo les está soplando tantito para que sienta más rico y les cierra las cejas, ¿no? No, las cejas, no, las pestañas, los párpados, ¿o qué? Lo que les cierre. Están dormidos ya. ¿Por qué? Pablo dice claramente, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia. No me importa lo demás. Para mí, el Cristo es suficiente en mi vida. Y quiero terminar con este versículo, 1 de Corintios capítulo 1, 1 de Corintios capítulo 1 verso 9. ¿Ya lo tienen? 1 de Corintios capítulo 1 verso 9. Fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué dice? ¿Fiel es quién? La naturaleza de Dios, mis hermanos, es ser fiel y nos llama a que seamos fieles, dignos de confianza. Mi pregunta es, ¿pueden confiar en ti? ¿Eres digno de confianza? ¿Eres digno de que depositen en ti una amistad que no les va a fallar? ¿Un trabajo que no va a fallar? que una acción, una relación de amistad. Yo me acuerdo cuando pues yo le dije a mi esposa que si quería ser mi novia, no creía en mí, porque yo no tenía buena fama. Entonces, pero yo sí quería de verdad, ahí sí. Y yo le dije, no, de verdad, mira, yo contigo hasta la muerte. Y quién sabe cuánta cosa le diría, ¿no? Pero no me creía. No, no te creo, porque tú eres un picaflor. Entonces, no, ¿cómo crees? No me ofendas, no me ofendas. Entonces me llevó con el pastor Olivar, y ahí tuve que decir, no, es en serio, yo le entro. Y se me acabó ahí, mire, fiel hasta la muerte. Llegué hasta ahí. Dice, fiel es Dios. El verso 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, el cual, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, por el cual fuimos llamados. ¿A quién va a llamar Dios para que estén con Él? A los fieles. No hay infieles delante del Señor. Es tremendo, ¿no? Aquel que es fiel es honesto, confiable. Aquel que es fiel es aquel que se le puede depositar y cumplidor de sus compromisos. Entonces, mis hermanos, Dios se va a rodear de gente fiel, nada más. No hay infieles delante de su presencia. Vamos a ser fieles, mis hermanos, guardando la palabra del Señor, que puedan confiar en nosotros, y así como Él es fiel, Dios puede darnos esa fidelidad para que fluya como un fruto del Espíritu. Músicos, vengan por favor, y vamos a pedirles a ustedes, iglesias, si se pone de pie, por favor.